Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Siria inicia un nuevo capítulo de su historia con el derrocamiento de su presidente Bashar al-Assad, quien con su familia ha huido a Rusia, donde Putin le ha concedido asilo político. Mientras, los rebeldes sirios han tomado el control del país y están abriendo las cárceles, donde hay miles de detenidos, muchos de ellos presos políticos. Al frente de esos rebeldes está al-Yulani, con un pasado como integrante de Al-Qaeda, Manuel Ángel Gómez.
Equipos de los Cascos Blancos, una organización de defensa civil siria, han entrado en la prisión de Sednaya, en la que han sido torturados miles de presos políticos sirios durante los últimos 13 años. La intención de estos equipos es rescatar a los detenidos que estarían en celdas ocultas, según el testimonio de supervivientes. Decenas de familiares de ciudadanos sirios desaparecidos se han acercado a esta cárcel que está a 30 kilómetros de Damasco. Y están recorriendo sus pasillos buscando a sus seres queridos, según un vídeo difundido por la BBC. Más de 100.000 personas han desaparecido en Siria desde 2011 y se cree que están la mayoría en cárceles o han sido asesinadas por las fuerzas del régimen de al-Assad.
Y los autónomos tendrán que pagar hasta 1.000 euros más de cuota a partir del 1 de enero, cuando van a entrar en vigor las nuevas cotizaciones en función de sus ingresos. Todo cuando pequeñas y medianas empresas afrontan un aumento de los costes del 18% desde antes de la pandemia, además de la sombra de una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Victoria Ballesteros.
Las pymes son hoy un 12% menos rentables que en 2019. Además, en los 9 primeros meses del año, los concursos de acreedores de pequeñas y medianas empresas han crecido un 26% con respecto al mismo periodo de 2023, según un informe de la patronal Cepyme. Las microempresas, las que tienen menos de 10 trabajadores, son las más vulnerables, como nos explica Alfredo Pérez, dueño de una gestoría.
Cualquier cambio o modificación en sus costes, pues al final repercute en su beneficio o incluso repercute en que no tengan beneficio. Entonces, al no tener beneficio, pues una de dos, o tiene que reestructurar los puestos de trabajo o tiene que modificar los precios.
Ni la moderación de la inflación y de los precios de la energía han podido compensar ese aumento de los costes de las pymes, que ya miran de reojo la reducción de la jornada laboral sin recortar el sueldo y la subida del salario mínimo interprofesional.
Y polémica por la ausencia de representantes de España en la ceremonia de reapertura este sábado de la Catedral de Notre Dame en París. Allí sí hubo jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, pero sin embargo ningún miembro ni del Gobierno ni tampoco de la Casa Real, Maribel Sánchez.
Estaba invitado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que justificó su ausencia por compromisos familiares. Desde la Moncloa no han querido implicarse con el argumento de que es un ministro de la parte de Sumar del Gobierno que no les ha dado más explicaciones. El problema radica en que el acto de apertura de la Catedral de Notre Dame asistieron hasta 40 jefes de Estado de todo el mundo, desde los reyes belgas, de Marruecos o de Jordania, pasando por la italiana Meloni, el príncipe Guillermo de Inglaterra, la esposa del presidente de Estados Unidos o el presidente electo Donald Trump. No hubo representación española y eso ha provocado las críticas del Partido Popular. Dicen que debería avergonzarnos como país que no asistiera al acto ninguna autoridad. De hecho, tampoco acudió ningún miembro de la familia real sin que hayan trascendido las razones.
Y siguen los problemas con Twitter en España. La red social conocida como X, propiedad de Elon Musk, está experimentando importantes incidencias, sobre todo en su acceso a través del ordenador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya centra todo en la Champions y en ese partido clave en Italia, Bruno Casar.
Sí, pone rumbo esta mañana al conjunto blanco a Bergamo para visitar al Atalanta con la necesidad de sumar puntos porque los de Ancelotti, si no ganan, podría verse fuera de puestos de playoff. En esas, las miras están puestas en Kylian Mbappé, que ha concedido una entrevista a Canal Plus Francia donde ha sido tajante, con que seguro que va a triunfar en el Real Madrid, que de momento está tranquilo con el aspecto deportivo y sobre todo con lo extradeportivo y esa presunta agresión sexual.
No he recibido ninguna citación. Sé lo mismo que todo el mundo cuando los medios hablaron del caso. La justicia sueca no me ha dicho nada, así que no estoy afectado.
La víctima mantiene su anonimato y, según la prensa sueca, eres considerado como razonablemente sospechoso. ¿No te ha afectado a nivel de salud mental?
No se trata de comprenderlo, es que nunca me he sentido preocupado. Es algo que no pesa sobre mí.
Entramos en Semana Europea, pero antes nos ha atañe a la una de este mediodía, el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, donde ya entran los cuatro equipos de la Supercopa de España, Mallorca, Athletic Club de Bilbao, Barça y Real Madrid, que se van a medir sí o sí a Barbastro, Unión Deportiva Logroñés, Pontevedra o Deportiva Minera. Desde la una lo escuchamos en cope.es y aplicaciones. Por la noche a las 9 cerramos la jornada en Primera División, Cope Más con el Getafe Español.
Es momento ya para la información de tu Cope local.
Herrera en Cope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 4 grados y nubes y claros en una mañana muy fría en la capital, con máximas que no van a superar los 9 grados. Hasta las 3 de la tarde está activada la alerta amarilla y el Retiro y otros 8 parques de la ciudad mantienen zonas balizadas. La cota de nieve se sitúa en torno a los 800 metros. En zonas de la sierra hay además fuertes rachas de viento con mucho frío y de hecho las máquinas quitanieves están ya esparciendo sal por las carreteras. Todavía queda algo de tráfico lento de entrada por la 2 en Torrejón y de salida por la en Rivas, también muy retenida hasta ahora la carretera de Colmenar, la M607 a la altura del Goloso. Y en el interior siguen malos principales entradas, Cristo Rey, Cuesta de San Vicente, Avenida de América o Prolongación de O'Donnell y también la calle Alcanar. Además, Cristo Rey en superficie y Gran Vía en ambos sentidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Al caer la tarde, Expósito.
Caminando por Paiporta, por este primer puente que fue uno de los epicentros absolutos de la catástrofe, te encuentras soldados del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la UME, policías locales de Bilbao. Te encuentras policías de Madrid, de cualquier lugar, y policías locales de Don Benito. ¿Qué haces aquí?
Aquí a disposición de los compañeros de la policía local de Paiporta.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cariño, no te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin la localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario. Y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Oye, Tony.
Dime.
¿Tú cómo estás?
Yo divinamente. Bueno,
ah, que estás divinamente.
La verdad, sí.
Echando la mañana, ¿no?
Ya, echando la mañana.
Nosotros, sí. Digo que, y... que mañana tenemos un viaje muy especial.
Hombre, que me estoy preparando para mañana. Estoy bien hoy, pero mañana mucho mejor. Porque, Alberto, Nos vamos de viaje mañana, pero muy cerquita, aquí en Madrid. La M30 de Madrid es mucho más que una carretera. Es una obra de ingeniería que combina innovación y tecnología de vanguardia, con un centro de control de última generación y una red de sensores que controlan absolutamente todo en tiempo real, fíjate. Por eso, Madrid Calle 30 es un referente mundial en gestión de túneles. Y mañana, en Herrera en COPE, vamos a celebrar este hito de la ingeniería española. M30, 50 años al servicio de los madrileños. Madrid, calle 30, Ayuntamiento de Madrid, no te lo pierdas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE, gracias por continuar aquí.
Bueno, le cuento varias cosas a esta hora de la mañana, a las 11 y 10 de la mañana, 10 y 10 en Canarias. Tengo preparado un espacio porque quiero contarle lo siguiente. 4 de cada 10 españoles tienen sobrepeso y cerca de un 20% de ellos sufre obesidad. Usted sabrá que antiguamente el sobrepeso era un símbolo de riqueza, de poder. Pasa que lo preocupante es que esa tendencia hoy en niños no para de crecer. Y usted haga un ejercicio, cójase una foto de los años, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? De los años 30, de los años 40, de una piscina municipal. Y mire la diferencia que hay entre antes y ahora. Pero le doy más datos. En 2021, más de la mitad de los españoles padecieron una enfermedad crónica. Han aumentado las enfermedades cardiovasculares. La diabetes, tres cuartos de lo mismo. Desde los 90, la incidencia de cáncer en personas jóvenes ha aumentado un 80%. Los tumores hoy son la principal causa de muerte. Y si le hablo de los niveles de ansiedad y depresión, ya ni le cuento. Entonces, si cada vez hay más avances tecnológicos y vivimos más y mejor, ¿cómo es posible todo esto que le acabo de contar? ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos comiendo? De lo que estamos metiendo en el cuerpo de nuestros niños. Le voy a hablar de tres componentes químicos de más de 100 que se encuentran en cualquier supermercado. BHA, BHT... y la tartricina, sobre todo. Enseguida entramos en eso, pero es que estos son algunos de los tóxicos que están en la lista de ingredientes de alimentos que consideramos o que deberían ser sanos, porque los ultraprocesados usted ya sabe que son malos, ¿no? Pero el caldo de pollo, el maíz, los frutos secos, el pan. Déjeme que le presente a Cristina Porca, es dietista, nutricionista, y nos va a echar una mano a averiguar qué está pasando. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, me gustaría que antes de entrar en el porqué y en la tragedia que se vive en los supermercados cuando uno mira la lista de ingredientes en cualquier producto, me hables de cuántos preocupa a los profesionales los índices de sobrepeso y obesidad en España y su tendencia, ¿qué ves en tu consulta?
Pues realmente es un dato alarmante, ya no solamente a nivel de niños, sino en la población global. Pero claro, el tema de la obesidad infantil es algo que nos preocupa a todos, sobre todo porque los datos no paran de crecer. Tenemos las referencias del estudio Aladino de 2023 o del estudio PASOS, en los cuales nos dicen que al menos el 33,4% de la población española infantil tiene tanto sobrepeso como obesidad. Claro, estos números hay que intentar pararlos como se pueda. Es importante que trabajemos en estos de manera global. Y bueno, es un poco como uno de los grandes hándicaps de estos años, ¿no? Intentar frenar esa tendencia a cada año ir creciendo.
Voy a intentar, o vamos a intentar ir por el paso a paso, ¿no? Por cómo empieza todo esto, porque claro, la industrialización cambia la forma en la que nos alimentamos, pues la hace más accesible para todos, y la evolución desde entonces ha cambiado nuestros hábitos. Tenemos menos tiempo, el peso de la alimentación se ha repartido, ya no recae sobre una sola persona en casa, buscamos practicidad, productos que son fáciles de preparar, pero hay un dato que a mí me ha parecido interesante, que me gustaría que me hablases de ello. Esto en Estados Unidos se le llamó la aparición de las cenas de televisión, que era una bandeja de aluminio, ¿no?, con alimentos precocidos que se calentaban en el microondas y que se pueden ver en muchas películas, ¿no?
Sí, Exacto, realmente esto es algo que nos preocupa porque, bueno, esto sabemos todos que van en esta línea, tendemos a coger las ideas de Estados Unidos, pues lo bueno y lo malo, tendemos un poco a cogerlo todo. Y esto fue una necesidad que apareció pues en épocas de hambre en Estados Unidos, pues con todo el problema de las guerras que había entre 1930 y 1945, y había una gran necesidad de aumentar el aporte calórico. El aporte calórico, pero sin mirar si era sano o no sano, es decir, más calorías para un poco acallar ese hambre que tenía la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que se tiró es a los ultraprocesados. Se dejó de ir a la tienda de la esquina, se fue al supermercado, todo a cajas, a esas cenas que decíamos ya en bandeja de las que estamos hablando. El problema entonces radica en que en los últimos 50 años, pues los hábitos alimentarios de estos países industrializados han ido cambiando y empeorando desde el punto de vista nutricional. ¿Qué hacemos? Pues cada vez consumimos alimentos poco saludables, ricos, como en este caso ultraprocesados, en sal, azúcares y grasas saturadas y grasas trans, que al final lo que están dando es mucho aporte calórico, mucha palatabilidad y poca calidad nutricional. Y sobre todo también, no solamente lo importante es eso, lo que se toma en ese momento, sino a las comidas que desplaza. Es decir, generalmente esa alimentación saludable, como tenemos aquí la dieta mediterránea, a base de frutas, verduras, frutos secos, legumbres o cereales integrales, está prácticamente desplazada. De hecho, los datos de adherencia a la dieta mediterránea en niños cada vez es menor.
De los alimentos que hay hoy en el supermercado, Cristina, ¿cuántos contienen químicos que son nocivos para la salud? Tóxicos, vamos.
Pues realmente aquí habría que hacer una diferencia entre lo que es el producto en América o el producto en la Unión Europea, porque la legislación es un poco diferente. Es decir, aquí podemos estar un poco más tranquilos, entre comillas, porque aquí la legislación de los productos alimentarios está legislada por la EFSA y es mucho más rigurosa que en este caso la FDA. Entonces, pues por ejemplo, aquí hay ciertos alimentos o aditivos, perdón, que si no están prohibidos, marcan perfectamente que es riesgo para la salud, como puede ser pues eso, la tartrazina, los colorantes N4, N40, la BHA, BHT, y lo podemos encontrar en alimentos muy comunes. Entonces es importante sobre todo que tengamos en cuenta el etiquetado de los alimentos, porque nos hemos criado, o por lo menos nosotros, en la época de mirar las calorías o mirar la tabla de aporte nutricional, que está bien, pero lo más importante tal vez es leer la lista de ingredientes.
¿Pero qué es la tartrazina exactamente? Por centrarnos en uno de esos químicos.
Pues mire, en este caso se puede llamar tartrazina o en un edulcorante E102. Y al final es un colorante que hace que el alimento sea mucho más atractivo. Sobre todo buscan es un polvo que es entre color amarillo o naranja y hace que ese producto tenga un color muy vistoso, muy importante, nos llame a coger ese producto y además tiene características palatables mucho más atractivas. Lo podemos encontrar pues desde, sobre todo en Estados Unidos, desde esos nachos con queso, esos doritos. Entonces tienen riesgo ya no solamente por los posibles problemas a nivel de riesgos cardiovasculares o cancerígenos y también pues por esa luego dependencia a las comidas. El problema muchas veces también con esto ya no solamente es ese efecto en la salud de por sí, que sí, sino también ese efecto adictivo que nos crea.
Pero claro, tú me comentabas así doritos o cereales de estos que son muy coloridos, pero es que yo he visto, documentándome un poco, y corrígeme si me equivoco, lo he visto en caldos de pollo preparados, en maíz envasado, en yogur, en frutos secos, en el pan.
Exacto, ahí realmente es donde radica el gran problema, porque al final son dentro de alimentos que podemos decir que son consumo ocasional, hay que definir luego lo que se considera consumo ocasional dentro de lo saludable o no, bueno, pues esto ya lo sabemos. Pero el problema es que nos lo encontramos también, sobre todo pues por facilidad en el forma de cocinado, o porque mantienen más el sabor o el tiempo del producto, o es más fácil, por ejemplo, hacer un blancador de una harina o acondicionamiento de una masa con estos productos. Entonces ahí, claro, ya entramos en palabras mayores cuando lo encontramos en productos que se nos venden como sanos y realmente no lo son.
Claro, y es que además son en los espacios en los que pueden acceder la gente con menor poder adquisitivo, porque decía yo que la mitad de los niños con sobrepeso vienen de familias que tienen unos ingresos inferiores a 18.000 euros y que esa tendencia cada vez sube más. Es decir, ir a los mercados, ya lo vemos en la cesta de la compra, cada vez es más caro, entonces no queda otra que tirarse a este tipo de productos que son malos para la salud y que incentivan. Pues estos datos que he dado al principio, Cristina, es que me parece brutal que en un momento en el que la tecnología avanza muchísimo, en el que cada vez vivimos más y mejor, estén aumentando las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, por supuesto la obesidad y el sobrepeso. Los tumores hoy son la principal causa de muerte, las enfermedades crónicas. Es que a mí todo esto me parece una salvajada.
Sí, exacto. Nosotros sobre todo lo que intentamos abogar, sobre todo desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en la que soy miembro, es dar esa información, porque has dado un dato muy interesante. Los datos de prevalencia de obesidad infantil están creciendo de manera alarmante, pero los datos del último estudio Aladino de 2023 nos vienen a decir que parece que disminuye un poco el porcentaje, que va bajando un poco la tendencia, pero si leemos con atención y vemos la letra pequeña, es a costa de que baja un poco en las familias con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, como comentabas bien antes, en el otro porcentaje de la población va subiendo el número de incidencia. Entonces es importante tener esto en cuenta y trabajar desde la formación. Bien, hay diferentes escalones desde los que podemos trabajar, bien en casa, en las escuelas, pero la parte pública es muy importante, tanto lo que sean barrios, municipios o desde el gobierno, que trabajen en legislar correctamente esto y dotarle a la población de esa información, porque obviamente la información es poder y tenemos un alto porcentaje de población que está desinformada.
Bueno, y no he hablado de los niveles de ansiedad y depresión, que sabemos que son las enfermedades del siglo XXI, pero te pregunto a ti, ¿la forma en la que comemos puede responder a esos picos de ansiedad y depresión que se están registrando en jóvenes?
Exacto. Hay muchos estudios en los cuales nos demuestran que en función de la forma en la que comemos y cómo nos movemos, porque esto también es muy importante, nos tenemos que dar cuenta de que cada vez somos una población más sedentaria. Más o menos el 65% de la población española, en los niños me refiero, no cumplen al menos 60 minutos de actividad física diaria que recomienda la OMS. Esto es problemático. Cada vez se duerme peor, no se cumple, el 50% de la población no cumple en esas 8 o 10 horas de sueño que se requieren, tampoco se está, pues lo típico, jugar fuera en la calle, cada vez estamos más en las pantallas, todo esto está relacionado. Y en la parte de la alimentación también, tenemos que ver que más o menos el 30% de los niños en España, su desayuno principal es la bollería. Entonces ya empezamos mal el primer momento del día. Esto del desayuno es muy importante, yo siempre abogo diciendo lo mismo, pues depende de lo que estemos tomando, porque si al final es una pieza de bollería y más azúcar, pues no.
A mí, y quien tenga un restaurante, me escuchará y dirá, pues sí, tienes razón. La de controles que tiene que pasar un restaurante, y me parece que está bien, para que no te contaminen con nada y tal, pues bueno, es muy arduo todo eso. Lo que pasa es que no le exigimos lo mismo a los supermercados. O sea, darse un paseo por un supermercado y poder encontrar cualquiera de estos químicos en muchos de los productos es muy alarmante. ¿Qué podemos hacer teniendo en cuenta que en esos espacios, en esa infraestructura que es fundamental para alimentar a la población, si ya en esas infraestructuras, en esos supermercados es imposible encontrar productos muy saludables y en los mercados cada vez es más caro comprar, ¿qué podemos hacer para frenar el impacto de todo esto en la gente que sobre todo tienen rentas bajas, Cristina?
Exacto, yo creo que lo más importante, y sin eso no vamos a ir a ningún lado, es la concienciación, tanto a nivel social como a nivel político. Es decir, tenemos que tener claro que la obesidad es un problema de primer orden a nivel nacional y eso es una enfermedad crónica. Como no lo solucionemos pronto, sobre todo en el tema de los niños, cada vez nos va a costar mucho más hacer frente a todas las consecuencias que tiene. Esto a nivel político. Es importante que sepamos que esto hay que cambiarlo, bien con legislación más estricta, bien vigilando eso. Mientras tanto, nosotros lo que podemos hacer es educar. Es decir, que estos edulcorantes o estos BHA, BHT, lo que decíamos antes, el aceite vegetal bromado, que sepamos lo que son, que sepamos identificarlo y que enseñemos a la población cómo mirar el etiquetado, detectarlo y luego, por supuesto, pues buscar alternativas dentro de lo que se nos ofrece más saludable. Pero es lo que decíamos, por lo menos dotar a la población de esa información.
¿Qué has desayunado, Cristina?
Pues mira, yo soy muy tradicional. Me he tomado un café.
A ver.
Me he tomado un café, una tostadita de pan con jamón y aceite.
Bueno, es que eso también de criminalizar los alimentos, porque claro, si el alimento es bueno, si es un buen pan de masa madre, joder, es que el pan, por mucho que sea hidrato, los hidratos son necesarios, ¿no? Pues al final, yo creo que muchas veces ponemos el foco en donde no hay que ponerlo.
Sí, nos hemos dedicado a etiquetar alimentos como buenos y malos. Y nosotros, sobre todo más pensando en niños, porque al final los padres somos los que educamos en casa y ellos se ven reflejados en nosotros. Yo no le puedo estar diciendo a mi hijo que se desayune tostadas con jamón y aceite y yo tomarme un bol de cereales o un bollo. Es importante predicar con el ejemplo. Y si un día puntual se lo quiere tomar, pues cantidad y frecuencia. No hay ni malos ni buenos. Tenemos que buscar un poco ese equilibrio.
¿Y qué vas a comer? Para darme idea, lo digo, porque yo siempre tengo ese problema que queda una hora para hacer comer. Digo, ¿y ahora qué hago yo?
Pues mira, hoy yo, si no me equivoco, tenemos lentejas con verduras y una naranjita de postre. Es lunes.
Qué clásico lo de lentejas el lunes, de verdad. Eso sí. Habría que hacer algún tipo de estudio. Eso, ¿verdad?
Las legumbres son muy habituales los lunes, sí que es cierto.
Oye, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, Cristina?
Me han contado.
Vale. Bueno, se lo cuento también a la audiencia por si hay alguien que se haya enganchado. Siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja la anterior y que luego dejen una para el siguiente, pero sin saber quién viene. El último en pasar por aquí, tremendo, Guillermo Gauna Vivas, es el creador de Ayúdame 13. Este es un tipo, Cristina, alucinas. O sea, de pequeño él se construía sus propios juguetes y pudo hacerse con una impresora 3D baratita de 150 euros para lo que cuestan las impresoras 3D y empezó a hacer prótesis de brazos y de manos. Y ha convertido su vida en eso. Ayúdame 3D es una empresa que se dedica a entregar prótesis de brazos a gente que no puede permitírsela. Y te dejo esta pregunta.
¿Cómo sería la forma más adecuada para aplicar el impacto social y darte cuenta de que puedes utilizar lo que te gusta o lo que sabes para ayudar a los demás o para cambiar el medio ambiente o buscar ese impacto en la sociedad?
Pues mira, es que la tienes a huevo, hija. Ha caído y ha dado la suerte.
Tal cual. Pues mira, en este caso yo abogaría por lo mismo, la parte de la educación. Es decir, primero evaluar que es un poco las necesidades del entorno y buscar un poco de una manera fácil y apropiada en función de quien tengamos las formas de ayudarle, bien sea por educación o por lo que necesite.
¿Y tu pregunta?
Pues mira, mi pregunta va a ir bastante acorde a la época y a que cogemos todo de Estados Unidos. Entonces va a ser muy navideña. Es si somos más de Papá Noel o los Reyes Magos.
Está muy bien. Oye, ya, creo que me voy a hacer unas espinacas con garbanzo. ¿Qué te parece?
Con un cítrico de postre importante para absorber el hierro.
Ah, sí, pero que me con una lima, un limón, una naranja o qué.
Naranja, mandarina, o le echas también un poco de pimentito. Así, perfecto. Pues la mejor forma de absorber el hierro con las legumbres.
Pues mira, como dice mi padre, me voy a bajar y me compro unas mandarinas y así remato el día. Cristina, ha sido un gusto hablar contigo. Gracias.
Igualmente, gracias.
Hombre, Ana Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Bien, aquí, en la radio.
Oye, tú estás hoy en el Quinto Pino, estamos muy lejos.
Sí, estamos muy lejos, pero sí. Bueno, nada impide que, yo que sé, nos vayamos de Picos Pardos o al huerto.
Oye, ¿cómo que al huerto? ¿Tú qué quieres, que yo te lleve al huerto o qué?
Bueno, mira, yo qué sé, se puede ir a muchos sitios, o sea, es que, a ver, ¿qué preguntas haces?
A ver, hija, es que hoy habíamos planteado, oye, ¿por qué no hablamos de bichos? Porque el otro día hablamos de San Benito.
Y yo te me dije, estoy muy nerviosa. Mismo.
No, yo te dije, este es el mismo que el de San Benito, y me dijo, espérate que te lo cuento la semana que viene.
Eso es.
Bueno, venga, nos vamos a Puli y ahora veo si vale. Nos vamos al huerto o no, ¿no? Bueno, tú si me dejas, claro, yo te llevo al huerto el día
sí,
de hoy.
Sí, a donde tú quieras.
Y enseguida estamos también con María Blanco y la economía de bolsillo.
Muy buenas.
Pero me tiene que dar... Ah, mira, que está aquí María Blanco. Hola, María, corazón. ¿Todo bien?
Sí, quiero ir al huerto también, ¿eh?
Podemos ser un grupo, no pasa nada.
Nos vamos los tres al huerto y a ver qué hacemos en el huerto. Bueno, habla de historia y de economía. No hay otra mejor cosa que hacer hoy lunes. Pero, Tony, ¿tú estás por aquí?
Yo al huerto no voy, porque ya está lleno. Ya está lleno.
Tony.
Es que, Alberto, ay, es que tío. Estáis todos ya en el huerto.
Hay sitio para todos. Hay sitio
bueno,
hasta
que
para
voy
nuestros amigos
también.
Hasta para nuestros amigos de la Mutua. Hay sitio.
Esos son los primeros, esos son los primeros. En el huerto donde sea, yo sé que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Pero bueno, por favor, hola, ¿cómo es esto? No, ni hola ni nada, tú di adiós. Vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Y ahora puedes descubrir, además, Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro para ti. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Cada día veo peor. Tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Pff, tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería, son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos. Y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
En casa y en la oficina, si piensas en workstations, piensa en HP. Para profesionales creativos, ingenieros, diseñadores o analistas de datos, estaciones de trabajo Z de HP. Para flujos de trabajo complejos y desarrollo de inteligencia artificial. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional. Infórmate en Inforain Grupo Solitium, 91-571-5600, inforain.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir. Nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Esta Navidad, la ópera y la guitarra española se dan la mano en una velada musical única. El 18 de diciembre, la voz de Marina Monzó y la guitarra de Pablo Sainz Villegas homenajean a nuestro país como inspiración de obras maestras. Una velada única con piezas de Albéniz, Tárrega, Mozart o Falla, entre otros. Ecos del alma, en una Navidad española. 18 de diciembre, entradas de 12 a 50 euros en teatroreal.es.
Recorre las calles de Madrid con estilo, desde Gran Vía hasta El Retiro, estrenando tu Nissan este final de año. Con hasta 10 años de garantía, tu Nissan será tu mejor compañero en cada aventura madrileña. Aprovecha las promociones únicas de diciembre y no te quedes sin el tuyo. Infórmate en los concesionarios Nissan de Madrid y en Nissan.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid, te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues diciembre es uno de los meses en los que más gastamos de todo el año. Pues compras, que sí, cenas de Navidad, comidas, planes, viajes, la lotería, regalos. Y podríamos seguir, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer algo para aliviar el presupuesto familiar de cara al año que viene? Le adelanto que sí, si no, no le haría la pregunta. Comenzando por el principal gasto para muchas de las familias en España, que es el de la hipoteca.
Es como que nos acomodamos. Es como que es algo que lo vemos, no sé si difícil, complicado, con muchos documentos, o que no tenemos tiempo, o ahora me tengo que poner a buscar la entidad bancaria para poder tener una cuota mejor, o tener que pagar muchos menos intereses. Y eso se ve al cabo de 2 años, que es un ahorro, con lo cual podrías tener más dinero al final de la vida de la hipoteca.
Jaime Hernández le acaba de escuchar, es asesor financiero, y nos reconoce eso, que a la gente le cuesta cambiar de hipoteca. Pero es que hasta finales de años ese cambio es gratuito y a lo mejor puede ser de su interés. Si le interesa esto que le acabo de contar, quédese, pues nos lo va a explicar María Blanco, como todos los lunes. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
Oye, entonces, hasta el 31 de diciembre, ¿podemos cambiar la hipoteca de variable a fija o viceversa sin pagar comisiones? Y a partir de enero del año que viene nos empiezan a cobrar por ello.
Claro. Esto,
lo primero, confírmame si es así y
es así.
¿Cuánto puede suponer?
Pues mira, todo esto empezó cuando a partir del 2023 empieza a subir el Euribor a lo bestia y entonces el gobierno aplica un código de buenas prácticas de los bancos y permite que no se cobren comisiones por cambiar la hipoteca de variable a fijo. Para facilitar que la gente pueda por lo menos pagar la hipoteca, sobre todo porque no se sabía si iba a seguir subiendo muchísimo la inflación y por tanto el Euribor. Pero ahora ya ha bajado el Euribor y a lo mejor pues sí, merece la pena, ya te digo yo que sí que merece la pena cambiar la hipoteca de variable a fijo. De todas formas, deja que te diga una cosa, el 80% de los hipotecados tienen hipoteca a tipo fijo, ¿eh? Es decir, en España somos muy de... Nosotros lo más seguro, lo que sea lo más seguro, por favor.
Cuando subió tanto el porcentaje, cuando subió tanto el coste de la hipoteca variable, muchos se echaban la mano a la cabeza. ¿Qué pasa? Tú esto lo tienes que mirar en periodos de 10, 15, 20 años, pues lo que te dure la hipoteca, porque a lo mejor en el overall, que dicen los americanos, en el general, estás pagando menos que el fijo. Es decir, porque es verdad que claro, un año, pues a lo mejor te puedes ir a un variable muy alto, pero es que a lo mejor el resto de los años, porque veníamos pagando de una forma ridícula.
Unos
intereses ridículos.
Casi negativo, casi te regalaban claro. El préstamo. Efectivamente, tienes toda la razón, pero no todo el mundo tiene esa visión a largo plazo. Incluso cuando se trata de una hipoteca, porque te llega el recibo y ves los tipos de interés, etcétera, y dices, mira, yo... prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer y esa falta de visión es lo que hace que seamos uno de los países de Europa donde tenemos el mayor porcentaje de hipotecas fijas. De todas formas, si hay alguna persona que tiene una hipoteca variable, todavía le merece la pena cambiarlo a fijo porque efectivamente a partir del 2025 vuelven las comisiones, que puede sonar ridícula, es porque es una comisión del 0,05% de la deuda que te quede por pagar. Por ejemplo, si te quedan por pagar 200.000 euros, son 100 euros de comisión. Eso sí, el pasar la hipoteca de variable a fijo no te va a salir gratis porque va a haber determinados gastos. Por ejemplo, la tasación, ¿no?, de la vivienda, que está en torno a los 400 euros.
Vale. Oye, y otro gasto familiar importante, que son el tema de los recibos, ¿no? ¿Podemos hacer algo con los suministros antes de terminar el año?
Es siempre, o sea, normalmente los suministros y otras cosas como los seguros de salud, etcétera, normalmente te mandan un correo diciéndote han cambiado las condiciones, etcétera. Y también muchas veces se cuenta el año desde que contrataste el servicio. Pero lo cierto es que hay, por ejemplo, en suministros hay muchas compañías del mercado libre que incluyen en el contrato una cláusula de revisión automática del IPC del último año disponible y se mira en noviembre en este caso, ¿no? Claro, al estar recogiendo el contrato, pues no hace falta que te la comuniquen. Y es importante mirarlo, sobre todo este año que se ha acabado la bonificación de la electricidad. O los seguros de salud, pues también es importante. ¿Por qué? Pues porque si han cambiado las condiciones, tú siempre tienes que mirar que las condiciones se adapten a tus necesidades en función de las cosas que te hayan pasado este año y saber que tienes 15 años... 15 días, ¿te imaginas?
Eso te voy a decir, yo digo,
15 días, nada, 2 semanitas para hacerlo desde el vencimiento si se te pasa hacerlo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que mirar? Pues las primas, los copagos, las condiciones de la cobertura, este tipo de cosas.
Vale, oye, déjame dar un consejo para, por si hay alguien interesado en cambiarse de compañía, que es importante tener en cuenta, pues que hay que avisar de que hay que darse de baja. Nos lo cuenta Susana Arizcum, espero haber dicho bien su apellido, de la Asociación de Consumidores Irache de Navarra.
Pero bueno, cuando se va a cambiar, que sepa que tiene que avisar con un mes de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza. Y pongo un ejemplo. Si nuestra póliza es de enero a enero, en diciembre nos deberían deberíamos comunicar a la otra parte diciendo que anulamos el contrato con ellos a partir de enero. Y a partir de ese momento te cambias de compañía y punto.
Claro, bueno, pues interesante. Ahí tiene usted ya el dato. Y después vamos a hablar por un momento para terminar, María, de la cesta de la compra. Pues hay muchas familias en casa, navidades y tal, y sube, creo que está entre el torno al 5 y el 7%. ¿Qué productos suben más el gasto y por cuáles podríamos sustituirlos? Porque puede ser útil.
Claro, no, no, es que en estos momentos es un 5%, de extra que te sube la cesta de la compra. Y merece la pena, primero, anticipar las compras. Es decir, si vas a poner pavo, Alberto, cómpralo ya.
Claro.
Porque lo puedes congelar. Entonces, hombre, hay cosas que no se pueden sustituir, pero hay que asumir lo que pasa. Por ejemplo, vas a poner unas ostras que sepas que han subido un 19%. La granada, mira qué rico, un 17%. El cordero lechal, 16%. La lubina, 12%. Y así un montón de cosas. Pero han bajado otros productos. Las almejas han bajado, el pavo también, los langostinos, la pularda, la merluza. Y luego hay determinados trucos que se pueden hacer para ahorrar, ¿no? Primero, comprar productos de temporada, que tampoco hace falta ponerse muy exótico en Navidades. Lo que te decía, compra anticipadamente y congela. Puedes precocinar, entonces determinadas cosas, sobre todo las personas que estamos todos muy atareados, pues deja las cosas el fin de semana, este fin de semana o el siguiente, precocinas determinadas cosas y las dejas congeladas o incluso en la nevera sin más. Y luego está lo del batch cooking, ¿no? Que te tiras un domingo haciendo pues de repente pues los arroces, las verduras, el no sé qué, y lo dejas todo preparado para a lo largo de la semana ir haciendo los platos. Parece una tontería, pero además de que no desperdicias comida, yo lo hago, es que te ahorras un pico en la factura de la luz. Entonces, ese tipo de cosas que parecen muy pequeñitas, pues euro a euro vamos ahorrando, que están las cosas muy regular, ¿eh?
Interesante, interesante. ¿Y tú qué sueles cenar en Nochebuena?
Bueno, como yo no como carne, suelo, no, claro, yo pues una cosa muy sencillita. Además, tengo una dieta antiinflamatoria, que es un pescado a la plancha, que suele ser, pues por ejemplo, salmón, una ensalada. A mí me gustan las cosas muy sencillitas. Yo soy de las de tortilla, bueno, de patatas y ensaladilla rusa, ¿eh?
Está bien. Bueno, oye, yo abogo porque la cena de Navidad también pueden ser unos huevos fritos con patata y chistorra, ¿eh?
Pues sí, yo también.
Muy estupendo con el
marisco. A mí me quitas la chistorra y me pones otra cosa, unos, no sé, espárragos verdes, y está muy bien.
Buenísimo. María Blanco, un besito, gracias.
Un beso fuerte.
Naranjo.
Dime.
Vamos a ver, María, porque no puede carne y tal, pero es que yo creo que nos complicamos demasiado en Navidad, tío. Nos complicamos demasiado, pues nos ponemos a intentar cocinar y cascajare, ¿qué pasa?
Claro, si María o Ana, que viene ahora, me escuchan, verán que pueden comer lo que yo le diga. Porque la Navidad es reencuentro, es volver a juntarnos, amigos, familia. Por eso hay que disfrutar de las fiestas y por eso Cascajares cocina por ti. Voy a contar una anécdota que no sabe mucha gente. Pero en la boda de los reyes, que el capón era de Cascajares, te recuerdo, la princesa Rania de Jordania, después de probar Cascajares, se puso de pie y dijo: «Psst, niña, ¿tú dónde has comprado esto?». A la reina Leticia, entonces princesa. Y le dijo: «Mira, me la ha traído Cascajares». Y dice: «Uy, qué manos tiene cocinando». Fueron palabras de Rania de Jordania. No mía, sí, sí, sí. No mía, ¿eh? Y además lo que dura, porque usted lo puede pedir para Navidades, pero llega hasta después de Reyes, porque va envasado al vacío. Es increíble. Haga su pedido ya en sus Navidades con Cascajares en las mejores tiendas, en el número gratuito 900-777-365-900-777-365 o en cascajares.com, porque seguro que dice lo de Rania de Jordania. ¿Qué manos tiene cocinando?
Continuamos en Herrera en COPE disfrutando de este lunes y es un placer saber que sigue usted ahí. Aún tenemos mucho por descubrir y lo que viene a continuación es... bueno, lo escuchamos juntos.
Sí, la que viene a continuación es Ana Velasco. Sí. Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, ¿eh? No, no me pongas trampitas, ¿eh?
No, yo nunca. ¿Qué dices?
Yo te tengo en un altar, ¿cómo va a pasar eso?
Es broma, era solo por decir un dicho, porque vamos a hablar del origen de los dichos. Es que la semana pasada estuvimos hablando de San Benito, pero San Benito no es lo mismo que te hayan colgado el San Benito, es decir, que no viene de San Benito.
No, pobre San Benito, imagínate. No, además, lo primero que tenemos que decir es que esto no es tan evidente, ¿eh? Pero que San Benito, te han colgado el San Benito, se escribe todo junto y con M, no San Benito. Claro.
O sea, que es San Benito todo junto.
Eso es, y con M, no con N de santo. No, con M. Porque lo que en realidad se refiere a esto es un saco bendecido. Lo que pasa es que con el tiempo se fue apocopando, se fue quedando más corto y lo dejaron en San Benito. Pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con el monje del siglo V, San Benito de Nursia, absolutamente nada con los benedictinos, no. Aunque sí que tiene que ver con la iglesia, ¿eh? Porque el San Benito, en este sentido de saco bendito, era una cosa que llevaban los penitentes. De hecho, si tú te das cuenta, en la Semana Santa, lo que se ponen los cofrades, el capuchón este alto, el cono,
los nazarenos.
Y luego la parte de la túnica se parece bastante a lo que llevaban los condenados a la juzgados por la Inquisición. No solamente lo llevaban los juzgados por la Inquisición, ¿eh? O sea, también lo llevaban los penitentes, la gente que simplemente pues hacía penitencia y se arrepentía y ya está. Lo que pasa es que cuando esto se hizo famoso fue precisamente a propósito de cuando en el Estado moderno se desarrolla la Inquisición. ¿Qué llevaban los que habían sido condenados? Pues un saco bendito encima por el cura mostraba su pecado y su condena. Entonces, claro, por eso te ponían el San Benito.
¡Ostras! ¿Y vas todo el rato andando por la calle con el San Benito?
Sí, si te arrepentías, sí. Y si no te arrepentías, pues veríamos, ¿no? Claro.
O sea, si no te arrepentías, a lo mejor no puedes andar por la calle.
El camino, podías andar por la calle, pero un camino corto hasta el fuego de la Inquisición, ¿no? Debemos decir que, ojo con lo de la leyenda negra de la Inquisición, ¿eh? Que la Inquisición...
Sí, te iba a hacer, sí, te iba a pedir el apunte de ahora mismo, que siempre se dice que en España fuimos los más
No, que va. Para nada, es mentira. Y aparte de que es mentira, es que la gente prefería que le juzgase el Tribunal de la Inquisición, porque era mucho más garantista que los tribunales civiles. Lo que pasa es que tanto en los tribunales civiles como en el tribunal religioso te sometían a tortura. Claro, pero porque esto era lo normal. O sea, es que antes se consideraba que si no te torturaban no se sabía la verdad. Hoy sabemos que si te torturan puedes decir lo que quieras, ¿no? Pero en la época era muchísimo más garantista el Tribunal de la Inquisición. Y si alguien ha ido a ver los museos estos de la Inquisición, son todos mentiras. O sea, si alguien quiere verlo en plan sentido del humor, esto no pasaba, pues vale. Pero todas las cosas esas que vemos no era así como se hacía.
Vale, pero bueno, volviendo al tema del San Benito, entonces, ¿qué pasaba? Sí, ¿Se le ponía el San Benito y andaba un poco?
Bajaban y hacía un pequeño paseillo hasta la zona pues donde les iban a dar latigazos, o donde se arrepentían, o donde eran exhibidos en público, o donde tenía lugar el auto de fe con la hoguera, porque la Inquisición no estaba permitido derramar sangre. Entonces, por eso les condenaban a morir en una hoguera. Llevaban la coroza, llevaban el capuchón, llevaban el San Benito, y el San Benito iba dibujado con las cosas de las que tú habías sido culpable, generalmente pues de herejía, ¿no? De judaizar, que era lo más básico, pero no solo, que también había otras opciones. Y claro, luego, una vez que te habían hecho pues los latigazos o que te habían condenado a la hoguera o lo que fuese, lo ponían en la iglesia para que todo el mundo lo supiera. Entonces, claro, te han colgado el San Benito.
Vale,
claro.
Vale. Oye, ¿y tú dices eso de irse de picos pardos? Yo no lo he dicho nunca.
Bueno, me alegra que no lo hayas dicho. ahora tiene sentido de diversión, ¿no? Pero antiguamente significaba irse de diversión y acabar con prostitutas.
¿Cómo?
Porque las mujeres que eran prostitutas se identificaban en la calle y se identificaban para que todo el mundo supiera que no eran mujeres honestas, que no eran como otras mujeres cualquiera. Y entonces, en la Edad Media, se las puso colores especiales, en general amarillos, capas o en los mantos que llevaban en la cabeza y las mantillas. Y luego un poco más avanzado, lo que se puso es que las faldas tienen unos picos pardos, picos amarillentos. Entonces, de ahí viene, de la regulación de la prostitución, que en España se va a reglamentar fundamentalmente con el Estado moderno, con los reyes católicos y luego con los austrias, a partir de 1498, para intentar frenar la epidemia de sífilis. Porque se cree, una de las teorías es que la sífilis surge en el siglo XV, cuando Colón llega a América. Y lo que en Europa no se había estado activo durante muchos siglos se reactiva cuando los españoles tienen relaciones sexuales con las indígenas y lo traen a Europa. Entonces, ese mal asola completamente. Entonces, la prostitución tiene que ser regulada.
te iba a preguntar eso, de cómo era la prostitución en la época y cómo se regulaba.
Pues fíjate, lo normal era que se estableciese la casa de mancebía. También había otras formas, las rameras, por ejemplo, que eran las busconas, las que buscaban en las calles o que tenían alguna cosa en su casa para que se viese ramos de flores llamativas, normalmente por eso lo de rameras, y trabajaban en las mancebías, que estaban controladas por el Estado. Una de las partes de la recaudación iba para los impuestos, controladas por un padre, que era como se llamaba así al jaque, que era el chulo, digamos, que también las protegía y normalmente las amedrentaba. Y ser prostituta era realmente durísimo, una profesión terrible, y había muchísima prostitución, encubierta e ilegal. La cosa se desmadró tanto que en el siglo XVII Felipe IV intentó prohibirla, por supuesto sin éxito, porque es que no solamente era un problema de las prostitutas, de la prostitución, sino todo lo que estaba en torno a eso, que era el juego, la bebida, los soldados, las pendencias. Claro. Piensa en el barrio chino, por ejemplo, que esto es muy reciente, ¿no? Pero el barrio chino de los marineros, toda la prostitución, toda la droga, todo el contrabando, todo pues lo que estaba oculto, digamos, o que no se quería... Pero fue imposible, fue imposible.
Ya, ya, qué curioso. Oye, ¿y lo del quinto pino?
Bueno, es que había cinco pinos. El rey Felipe V, el primer Borbón, puso un pino en el Paseo del Prado, cerca de la estación de Atocha, y luego fue poniendo pinos pues por toda la Castellana. El último estaba en Nuevos Ministerios, que está más cerca, bueno, más cerca, relativamente cerca de Chamartín, y eso era muy muy lejos. De hecho, Nuevos Ministerios se sigue llamando Nuevos Ministerios, aunque son muy antiguos, ya del franquismo, ya llevan muchos años, ¿no? Y fíjate, para señalar lo lejos que estaba, porque antes las ciudades eran mucho más pequeñas, no son las ciudades del siglo XIX, del siglo XX, que son enormes, pues pusieron estos cinco pinos. Entonces los amantes, claro, cuando quedaban y buscaban un sitio discreto, Alberto, se iban al quinto pino.
¿Y te encontrabas allí a todo el mundo con eso de la malita o qué?
Pues sí, y no solo la manita, pero sí.
¿Cómo?
Claro, bueno, es que yo qué sé. Si querías pasear con tu novio o con tu novia, pues podías pasear por el Paseo del Prado, que era el sitio donde uno se dejaba ver. Pero sí, si ya te querías internar y, digamos, un poco arriesgarte a hacer cosas que quizá no debiesen ser vistas, pues te ibas al quinto pino. Como en Sevilla te ibas a la Alameda.
A esperar la pava, pero supongo... Sí, es verdad. Pero supongo que, claro, que habrá mujeres que a lo mejor hicieron algún ademán en algún momento de estar con algún muchacho. El muchacho quiso al tiempo y le diría a esa mujer: a buenas horas, mangas verdes, muchacho.
Pues seguramente. Esta frase, fíjate, también viene del siglo XV, cuando los reyes Isabel la Católica y Fernando el Católico crean el primer cuerpo policial de España, que va a ser la Santa Hermandad. Para distinguirles de la gente normal, iban uniformados, llevaban las mangas verdes. Y como esto de la policía todavía no se estilaba y además tampoco se entendía muy bien, pues claro, la gente decía: ¿pero para qué sirve la policía si llegan después de que se ha cometido el delito? A buenas horas, mangas verdes. Claro, porque esa tampoco es la labor de la policía.
¿Y meterse en camisa de once varas?
Pues en la Edad Media, cuando te adoptaban... Porque aunque nosotros pensamos que la gente tenía como 1000 hijos, en realidad era fácil que se te muriesen todos. Y además, no se tenían antes 8 hijos o 9 hijos. Eso es más bien de la Revolución Industrial. Antes, los nacimientos eran más espaciados, incluso entre las clases populares, ¿eh? Pues lo que hacían es que el adoptante tenía que vestir para la ceremonia una camisa muy holgada, de muchos metros, de mucha tela, para, fíjate, meter al adoptado dentro de la camisa por la manga y sacarlo de ella por el cuello. Entonces, cuando salía la cabeza, pues le besaba en la frente. Y entonces, con ese beso, el hijo ilegítimo, ¿no? El hijo este que no era natural ni tenía nada que ver con el adoptante, pues pasaba a ser un hijo legítimo. Entonces, claro, las camisas estas que se hacían, que era la prenda íntima, era como una especie de parto sugerido, todo bastante simbólico, ¿eh? Claro, sí. Tenían que ser enormes. Las varas eran 11 varas, 9 metros de tela. Entonces, claro, también era una camisa imposible de llevar. La adopción era una forma de hacer... tener un hijo, digamos, legal, muy complicada y requería muchas cosas. Entonces, meterse en camisa de 11 varas era meterse en líos burocráticos, meterse en problemas, quizá gratuitos, porque fíjate qué sencillo era irse al quinto pino, Alberto, a hacer un niño.
Escúchame, nos hemos dejado lo del huerto, pero...
Otro día hablamos de la Celestina, que es de donde vino lo del huerto, que tiene mucho que contar.
Ya, bueno, de todas formas tú y yo podemos pagarnos el día entero en el huerto hablando de historia y
claro
haciendo
sí.
cosas maravillosas.
Claro que sí.
Un besito, hasta luego.
Un besito. Chao.
Bueno, pues ya le estás escuchando. Este es uno de los últimos discos de Paul McCartney. No sé si entrará dentro del repertorio de esos dos conciertos que va a dar hoy y mañana en el Within Center, porque por lo visto va a tocar muchos temas de los Beatles, pero vamos, eso lo cuento enseguida. Ahora a las 12 también tenemos que hablar de Siria, como no, lo haremos con David Alandete, que fue uno de los que tuvo la oportunidad de entrevistar al Assad hace unos cuantos años, y después también hablaremos con Juanma Castaño, que sabe que esta noche, se ve con Ilia Topuria en Madrid. Todavía creo que han habilitado unas nuevas entradas a la venta, porque está eso que complicadísimo encontrar una entrada, pero bueno, le vamos a decir cómo. Quédese y se lo cuento enseguida en Herrera en COPE. Denme un momento.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Esto es lo que se oía en 1974.
Tronco, quiero un golf.
Esto en el 94.
Tío, quiero un golf.
¿Y ahora?
Quiero un golf, bro.
50 años de deseos y solo ha cambiado una palabra. Volkswagen Golf desde 24.200 euros sujeto a financiación. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid. Y ahora también con motor híbrido con etiqueta Eco y Cero.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y Tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Esta Navidad en Alcampo queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¡Guau, Juan! ¿Y esas gafas nuevas?
Son de Óptica 2000. Hice mi revisión visual gratuita y aproveché el 50% en gafas graduadas.
¿De verdad?
Sí, y además tengo los regalos de Navidad, gafas de sol para todos. Ahora tienen unos precios buenísimos.
Pues voy a Óptica 2000 para aprovecharlos.
Están en el Corte Inglés y en las mejores ubicaciones. Pide cita en óptica2000.com.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online. vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo OTER.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de diciembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.